tus Biblias en esta noche en el Evangelio según San Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, empezando con el verso 1, donde encontramos la parábola de la fiesta de bodas. Y dice así esta parábola: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y cada uno fue sacando su... Dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿De qué está hablando aquí el Señor con esta fiesta de bodas? Dios, nuestro Padre Celestial, preparó una boda para nosotros. La boda que se llama de la iglesia con el Cordero. Cristo vino a los hebreos, los convidó a semejante banquete de salvación para darles esa salvación preparada desde la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo para el hombre. Mas ellos no quisieron recibirle. Mas ellos hicieron excusas de seguir al Señor, le rechazaron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Siempre estuvieron despreciándole, siempre estuvieron burlándose de él, siempre estuvieron pensando que él no era el Mesías. Aquellos que menos esperaba que respondieran al llamado de Cristo fueron los que verdaderamente entregaron su corazón a él. Un grupo conformado por ladrones, prostitutas, publicanos, todo lo que en ese tiempo la sociedad podría llamarlo la escoria, el desecho. Por eso el Señor dijo: entrarán estos primero que vosotros al reino de los cielos, irán primero que vosotros. Pero toda la clase dirigente, todos los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos ellos fueron demasiado inteligentes para aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Se pensaron demasiado inteligentes, pero ni siquiera habían inaugurado el cerebro para aún el hombre más corriente debía entender que él era el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo despreciaron, despreciaron esta invitación que el Padre hacía, y vino a ser recibida con gusto no por los hebreos, sino por aquellos que los hebreos consideraban perros vagabundos creados solo para que las llamas del infierno no se extinguieran, llamados los gentiles, y esos somos nosotros. Eso nos consideraban los judíos. Mas el Señor nos considera sus amigos y murió por nosotros, y Él vino buscando las ovejas perdidas de Israel primeramente. Mas como ellos le rechazaron, la gracia vino a nosotros. El hombre que solo saca excusas, para eso solo sirve en toda su vida. Y la mujer también. Hay personas muy buenas para sacar excusas. No sirven para más. Y parece que aquí los hebreos eran especialistas en hacer excusas. Como muchos hoy las hacen: no, soy demasiado joven para ponerle cuidado a las cosas espirituales, no, demasiado ocupado, no, es tengo otras cosas más importantes. Pero el Señor quiere que pongamos atención y diligencia a las cosas espirituales, que son las más importantes en la vida de una persona. Y dice aquí en el verso 6: y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Hace referencia a los diferentes profetas que el Señor envió. La tradición judía dice que al profeta Isaías lo aserraron cortándolo en dos pedazos. Al profeta Jeremías, dice la palabra del Señor, lo echaron en una cisterna y vivió con barro hasta el cuello por mucho tiempo, por hablarle la palabra del Señor. Lo apedrearon, lo golpearon, intentaron matarle, y a otros de los profetas, la mayoría de ellos murieron en manos de los apóstoles. Perdón, en manos de los judíos, no de los apóstoles. También a los apóstoles del Señor, les iba a decir esto, hace referencia aquí, porque todos fueron martirizados, excepto Juan. Todos los apóstoles, los judíos los agarraron, y si quiere leer cómo murió cada uno de ellos, lee el libro de los mártires. Pedro fue tomado por los romanos, allí en Roma, según la tradición, y por judíos fanáticos, y le condenaron a ser crucificado. Él pidió no ser crucificado como Jesús, y por eso le crucificaron hacia abajo. Santiago, atravesado por una espada, por una lanza. Tomás, torturado. Muchos de ellos apedreados, también devorados por las fieras y descuartizados por potros. ¿Qué fue el mal que ellos hicieron para los hebreos? Venirles a anunciar las buenas noticias del reino de los cielos. Y por eso aquí dice la Escritura en el verso 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Cuando ellos rechazaron a Jesús, ¿qué vino en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo? Después del nacimiento de Jesús, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, fue quemado el templo y fue arrasado todo. Les estaba hablando antes de que pasara, mas ellos no quisieron entenderlo. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. El Señor hizo un bien prefiriendo al pueblo de Israel, pero ellos rechazaron esa salvación. Y aquí dice, id y llamad a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Todos, se abrió esa promesa de gracia, donde ya no había un pueblo escogido especial para Dios, sino de estos pueblos, el hebreo y el gentil, hizo uno solo, y fue llena la casa de todos los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Fueron convidados todos, y como es la costumbre oriental en estas fiestas, todos recibían un traje especial que se colocaban antes de entrar a la boda. Todos debían estar iguales, el único que se iba a distinguir en esa fiesta iba a ser el hijo del rey. Pero aquí hay un pequeño problema, o hay un colado. Hay uno que tal vez dijo, no quiero esas vestiduras. Yo entro por mi propia cuenta, a mí no me dice nadie nada, yo creo mis cosas y según mi filosofía y mi entendimiento, yo sé que más que todos ustedes y a mí nadie me diga nada. Y entró bajo su propia responsabilidad, rechazando lo que el Señor siempre ha querido darnos. ¿Has leído en Isaías 61:10? Espiritualmente habla esta promesa para nosotros. Isaías 61:10. Allí leemos cómo el Señor proveyó para nosotros esas preciosas vestiduras. Dice el verso 10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hoy estamos nosotros los que hemos aceptado a Jesús con como Salvador y Señor en nuestros corazones, vestidos para una fiesta de bodas. ¿Cuándo será esa fiesta de bodas? Cuando el Señor llame su iglesia y se cumpla lo que las Sagradas Escrituras enseñan. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, los que hayamos quedado en el último tiempo, seremos transformados y arrebatados arriba en el cielo para no ver la muerte. Y el Señor mismo en el aire nos recibirá para estar nosotros con Él por siempre. La iglesia será llamada a esas fiestas, a esas bodas. ¿Con quién se casa la iglesia? Con aquel que murió por ella, para lavarla con su sangre y presentarla a sí mismo como una iglesia pura, santa, sin mancha, lavada por la sangre del Cordero. ¿Quiénes conforman esa iglesia? No son los católicos, ni los carismáticos, ni los evangélicos, ni los gnósticos, ni ningún grupo especial. Son todos aquellos cuyo corazón, cuyo ser ha sido lavado por la sangre del Cordero. Y Dios le ha puesto el anillo del Santo Espíritu de Dios como promesa, como compromiso, como aquel novio que pide la mano de la novia y dice: me voy a casar, y aquí está el anillo. Si a veces la novia cree en ese novio que es más flojo y más incumplido y más liviano en sus palabras, y ella a veces dice: me dijo que se iba a casar conmigo, ve el anillo. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido sellados por Dios mismo con su Santo Espíritu como promesa de que nos levantará para ese día de las bodas? Pero hay otro grupo, los colados. ¿Será que el colado se salió con las suyas? Continuemos leyendo ahí en Mateo capítulo 22 para ver qué pasó con aquel que quiso entrar por otro camino, sabiendo que las Sagradas Escrituras dicen que solo hay un camino. Jesucristo nos ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El libro de los Hechos, el Señor nos dice en el capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Es clara la posición escritural. Por eso nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, preguntó al Padre: Padre, ¿hay otro medio de que estos se salven? Si es posible, pasa esta copa de mí. ¿Pueden salvarse por medio de los santos? Y la respuesta fue negativa. ¿Pueden salvarse por filosofías, por religiones, por disciplina, por cumplir la ley, por castigo al cuerpo, por nada? Solo la sangre del Cordero sin mancha, el eterno Dios, rociada para nuestra salvación, era el único antídoto para el pecado, cuya consecuencia era la muerte eterna. A Jesús se le dio esa opción. Si quieres morir por ellos, hazlo; si no, déjalos en condenación. Pero el Señor nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. A Él le costó mucho para que nosotros hoy estemos sentados aquí, y a nosotros no nos cuesta casi nada. Le costó su vida, murió por ti, y lo hizo con alegría, confiando en ti. Dios confía en nosotros. Dice aquí el verso 11: entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo. Pero esa voz, amigo, Y aquí el amigo, ¿qué pasa? Solo Dios tiene hijos e hijas, no primos lejanos ni parientes lejanos. Le dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No tuvo nada, nada que responder. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Para aquellos que creen que son tan vivos y hasta le pueden ganar al Señor, esta es una parábola que describe cómo nos vamos a ver completamente desnudos y descubiertos ante Dios. No vamos a poder decir nada. Hay algunos, especialmente los que tienen ascendencia paisa, que dicen, no, yo a Dios a pura carreta me lo tramo. Aquí a todo el mundo me paso y me tramo y con todo el mundo eso va bien, lo mismo hago con Dios. Va a quedar así cada persona que crea que va a poder entrar según sus condiciones. Será lloro y crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tremenda realidad que describe el Señor. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El Señor jamás desecha a nadie, ni deja a nadie en el camino. Somos nosotros los que le desechamos. A Él le abandonamos y nos apartamos de Él. Solo porque no había ningún otro medio de salvación, vino Jesús y entregó su vida por nosotros. Cualquier persona que quiera desatender la cruz de Cristo y no tener en cuenta su sacrificio, comete suicidio espiritual. Porque no hay salvación en ninguna otra forma. Por más que llegue, puede llegar a la presencia de Dios. Porque está determinado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Pero solo para oír del Padre, echarle a las tinieblas de afuera, al lago de fuego donde será el lloro y crujir de dientes. Es lo que la Escritura nos enseña, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Este sirve, este no sirve, ¿quién escoge? No es el hombre, es Dios. Dios conoce nuestros corazones. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Esto me impresiona realmente de que los fariseos, los religiosos, solo estaban pendientes de cómo sorprender a Jesús, de cómo tentarle, de cómo hacerle caer en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, le mandaron un grupo político. Como hablar aquí de los herodianos, podríamos hablar de los arielistas, de los leovigildistas, bueno, no sé si tiene grupo, de los... un grupo político. Interesante que hasta aquí hasta los políticos, bueno, y no es nuevo que los políticos sean tan torcidos y tan alejados. También en la antigüedad, vean los herodianos. Le mandaron para prenderle en alguna cosa diciendo maestro, pero era falso eso de llamarle maestro, porque no le reconocían como señor, como rabí, como maestro, solo estaban engañando. Sabemos que eres amante de la verdad, ¿ve? Le mandaron uno de estos que para hablar sí son, pero expertos, arreglan el país con solas palabras. Y aquí le mandaron un político que empieza a hablar y elogiar al Señor. Dice, sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios. Y se enseñaba con verdad porque ellos no se habían convertido. Puros personas que aparentaban lo que no sentían y decían lo que no sentían. Y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Esta expresión dice, reconocen que Jesús habla a todos sin fijarse su condición, su clase, pero sí el corazón de cada persona. Les hablaba igual a todos. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito pagar impuestos o no? No está hablando de César Gaviria, el emperador romano, pero está en sí representando el gobierno. ¿Es lícito pagar impuestos? Y los colombianos somos expertos en evadir impuestos. Por eso nuestro país está así. Y ojalá cuando estés haciendo su declaración de renta no robe, simplemente ponga lo que es. Dios no tendrá por inocente al que hace estas cosas. Así su abogado o su contador le diga, pero es que usted está loco, pudiendo hacer este torcido, este chunchullo aquí y pagar menos, ¿por qué no lo hacen? Dice, no, soy cristiano. Suficiente respuesta. ¿Lo ha hecho alguna vez? Si no lo ha hecho, empiece a hacerlo. No vale la pena unos centavos para perder su salvación. ¿Es lícito pagar impuestos? Una pregunta interesante. Si Jesús decía sí, ¿de qué lo acusaban? Progobiernista y vendido al emperador romano, esclavizante del pueblo hebreo, y tenían razón para odiarle más. Y si decía que no, ahí estaban los herodianos, los del gobierno, y decían, este hombre es un sedicioso porque no quiere que se paguen impuestos y se rebela contra el César. Había razón para matarlo, que era lo que buscaban. Una pregunta inteligente, estos no eran brutos, pero realmente les faltó sabiduría de Dios. Y aquí le preguntan, y verso 18 dice, Jesús, conociendo la malicia de ellos, el Señor que conoce los corazones y los pensamientos de cada uno de nosotros, les dijo, ¿por qué me tentáis, seguidores de Hipócrates? No, hipócritas, no. No son de hipócritas. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? El Cristo de amor les dijo hipócritas, el Cordero de Dios. ¿Cómo se sentirían ellos, los políticos, cuando les dijo el Señor hipócritas? ¿Cómo sabe este? ¿Cómo sabe que lo somos? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Si hoy fuera la misma pregunta, pásteme un billete. ¿De quién tiene la imagen? Bueno, no de 10,000 pesos la India, ¿no? Ahora muchos se volvieron indigenistas, pero para recibir billeticos de 10,000 no más. Pero la mayoría tienen caras de presidentes y de personas que han intervenido. Bueno, los billetes antiguos. En este tiempo la moneda estaba acuñada con la imagen del emperador. Y traía la inscripción Divino César, Rey y Dios. El emperador exigía adoración como Dios. Ellos le presentan la moneda, entonces Jesús les pregunta, verso 20, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tremenda respuesta. Ellos cuando pensaron que lo tenían ya agarrado, que no podía salirse por ningún lado, les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos lleva a saber que tenemos una responsabilidad para con los hombres, pero también una más importante, una responsabilidad para con Dios. Aquel que dice, Señor, pero yo no te serví es porque trabajé, dice Dios, ¿acaso soy Dios de vagos? Se supone que debías trabajar, pero eso no es excusa para que no me hubieras servido. Hay muchas formas de servir al Señor sin ser tiempo completo. Nunca el trabajo, la ocupación o lo que hagamos será excusa ante Dios valedera para no haber hecho lo que debimos haber hecho en el Señor. Señor, pero mira, es que los miércoles, los domingos en la mañana y en la tarde eran los mejores programas en la televisión. No me los podía perder. Organiza tus prioridades. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jamás va a ser una buena excusa lo que le digamos nosotros al Señor. Hasta nuestras mismas palabras, más nos vale enmudecer y aguantar el juicio ligero. Pero nuestras mismas palabras nos cortarán la cabeza. Algunos dirán, Señor, pero es que no tuve tiempo para ti. ¿Será esa una buena excusa? Señor, es que tú no fuiste tan importante. Había muchas cosas, pero importantísimas. Mejor ni hablar, porque la mayoría de nuestras palabras serán parecidas así, que no nos servirán de nada, sino para mayor juicio sobre nosotros. El verso 22 dice, oyendo esto, los políticos, los herodianos, se maravillaron y dejándole se fueron. Los dejó callados, los ponchó. Este no podemos. Todo el tiempo intentaron todos agarrarle. Y ahorita que se van los políticos, ¿sabe quiénes llegan? Los materialistas. Entre ellos los filósofos, que son aquellas personas que otros tuvieron que hablar por ellos, que como loras repiten cosas que otros dijeron hace siglos y que dicen cosas que ni ellos mismos entienden y nos hacen pensar que si no las entendemos es culpa nuestra. Mentiras, ni ellos mismos entienden esas locuras. Dice, ¿entendió? Dice, no entendí, es que se necesita ser filósofo. Ellos ni siquiera saben lo que dicen. Le llegan ellos, aquellos que dicen solo creemos en lo que vemos. No hay espíritus, no hay vida después de la muerte. Eso uno, como el que mata a una gallina, quedan las plumas por ahí. Estos son los que llegan ahí. Los escépticos, incrédulos, y que siempre tenían alguna cosa que encontrar para ridiculizar la idea de que algunos creían en la resurrección de los muertos, en la vida venidera, en vida después de la muerte, y en las promesas de Dios, en ángeles. Y dice el verso 23, aquel día vinieron a él los saduceos. Este era el grupo famoso de saduceos, que dicen que no hay resurrección. Negaban la resurrección. Con esto se dividieron en varias ramas filosóficas. Uno los estoicos y otros los epicureos, que decían, los unos se epicureaban y los otros se destacaban. Los que seguían a Epicuro y sus filosofías decían, esta vida hay que disfrutarla y gozarla y haga todo lo que tu corazón te dice, y métete en cuanta maldad y cosa perversa haya, porque no hay otra oportunidad. Mueres y no puedes pecar más. ¿Será que ya se extinguió ese pensamiento? Hoy parece que todos fueran picureados para el infierno, siguiendo esta filosofía. Y así se fueron dividiendo en muchas otras ramas. Y estos no creían en la resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Rabí o Raboni, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Eso es bíblico y está en el Antiguo Testamento y se encuentra allí en Deuteronomio, donde si tú te casabas, ejemplo, yo caso con Hali, me muero sin hijos, mi hermano siguiente, yo tengo dos hijos, así que no le pasen malas ideas, ya hay dos herederos, tenía la responsabilidad de tomarla a ella por esposa, pero los hijos llevarían mi apellido y llevarían la familia adelante, no de él, sino de él. Primero, el segundo, el cuarto. Y ese quinto yo creo que ya le estaba pensando dos veces. Vaya mujer tan peligrosa. Pueden ser las mejores amigas o las peores enemigas. Y aquí no sabemos si era verdad esta historia, pero a ellos les había dado muy buen resultado para confundir la gente. También el quinto murió, el sexto también, y el séptimo murió, y por último se murió ella. Qué historia tan trágica, ¿no? Seguro le cambiaron el plato del veneno. No, pero ¿quién? No sabemos qué pasaba, pero esto no era normal. Siete hermanos, siete muertos, y al fin se muere ella también, seguro de pesar por el último. El verso 28 lo que dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella la mujer, ya que todos la tuvieron? Y a ellos les había resultado esta pregunta. De verdad, los que dicen, de verdad, ¿y cuál va a ser el esposo allá? Y algunos tal vez decían, de todos los siete. O tal vez, aferrándose a la tradición, no podían, porque en el principio fue un hombre y una mujer. Entonces, ¿cómo harían? ¿Echaban suertes? Y los otros, era una pregunta. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras. Ustedes hierran porque no saben la palabra de Dios. Y nosotros seguimos errando hoy por no conocer las Sagradas Escrituras y por no conocer el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Para los que están arrepentidos de su matrimonio y dicen, ¡ay, qué descanso! O menos mal. Para los que están contentos o estamos, ¡qué lástima!, ¿no? No hay matrimonios celestiales, no es como los mormones. Esos sí son bien tontos. ¿Creen que Dios les va a dar un planeta con una esposa principal celestial para llenarlo, y por eso cuantas más esposas tengan, más rápido lo llenan, para que ellas estén eternamente embarazadas, criando hijos y procreando en ese planeta que les dan? ¿Sabe dónde sacan todas esas enseñanzas? Jesús dijo, no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mira que hay diferencia entre decir, no dice serán ángeles de Dios en el cielo, sino dice serán como ángeles de Dios en el cielo. Vamos a sorprendernos cuando el Señor nos transforme en su gloria, conforme a su imagen y semejanza. Aquellos que querían ser esos ángeles rambos, a lo mejor van a ser esos ángeles sencillitos. Aquellos machistas, posiblemente alguien dijo que todos los en el reino celestial seremos casi, no mujeres, sino porque no va a tener sexo. No sabemos, hay muchas sorpresas. Así que más le vale no ser machista, no sea que por toda la eternidad Dios tenga tremendas sorpresas para ti. Bien diferente él. No dice mucho la Escritura, pero vamos a verlo y vamos a entenderlo cuando estemos allá. Eso sí, no seremos como los ángeles, no seremos ángeles, seremos como los ángeles. Habrá diferencia entre los ángeles de Dios y nosotros como hijos de Dios. Verso 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Le refirió el pasaje de Éxodo capítulo 3, donde el Señor se presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice aquí: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Interesante como para Dios seguía vivo Abraham, que ya había muerto, Isaac, que ya había muerto, y Jacob, que ya había muerto. Él se presenta como el Dios de ellos, el que continuó siendo Dios de ellos después de muertos y por toda la eternidad. Dice el verso 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, también se quedaron callados. Su cuento no les sirvió más de los siete. Jesús les explica sobre la resurrección. Verso 34 dice, entonces los fariseos, ahora llegan los fariseos. Esta palabra todavía se usa hoy día. Dice, qué fariseo, cuando quieren decirle qué hipócrita. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Vea que estos no se querían, pero para el mal sí se juntaron. Ahí se hicieron amistad entre los fariseos y los saduceos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Estos querían era entrar en polémica y en discusión, y era: ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Estos querían entrar en polémica, en discusión, en decirle: no, ese no es Jesús, porque es tal otro. Pero el Señor les resumió en estas palabras toda la ley y los profetas. La primera parte les dijo: si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, cumple todos los más de 300 mandamientos que hay de nosotros para con nuestro Dios. Y la segunda parte dice: y este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esas palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, les dijo, los dejó también callados, porque con eso se cumplía toda la ley y todos los profetas, toda la palabra de Dios. De estos dos mandamientos, dice el Señor Jesucristo, verso 40, depende toda la ley y los profetas. No les valió unirse para mal, también los dejó callados. Les resumió toda la ley en una sola respuesta, toda, absolutamente toda. Los dejó desarmados. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora llegó el momento de que el Señor los interrogó. Bueno, si son tan sabios, contésteme en esta pregunta: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? El Mesías. Ellos le dijeron, de David. Tiene que venir del linaje de David y ser hijo de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama al Cristo Señor diciendo, perdón, les está citando el Salmo 110, que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor, Curios Adonai, mi Señor. ¿De quién está hablando David? Dios Padre dijo a nuestro Dios, a su Dios y Dios nuestro, el Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jamás David podría llamar a su hijo Señor, porque nunca en Israel se permitía que un hijo tuviese mayor preeminencia que un padre. El hijo siempre llamaba a su padre Señor, pero nunca el padre llamando al hijo Señor. Y les pregunta, ¿cómo es que David llama a ese Cristo Señor? Verso 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Por María, Cristo viene del linaje de David, pero el padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue? ¿Y quién es? ¿Y será? Dios fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nadie le podía responder, dice el verso 46, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno de aquel día preguntarle más. Los dejó haciendo el oso. Pensaron venir tan inteligentes, tan eruditos, tan sabios, y los calló completamente. Los dejó con sus cuentos, con sus filosofías en cero, con sus propias conclusiones en nada. Los dejó desarmados. De aquí en adelante muchos de los escribas se convierten al Señor, los fariseos, algunos otros religiosos, sacerdotes, y empieza a obrar ya la palabra en su corazón, porque empiezan a ver que en realidad nada saben ellos. Por la gracia de Dios el Señor les permitió esto, pero también muchos permanecieron en su orgullo. Muchos de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos, en un solo complot se unieron contra el Rey de Gloria e incitaron a las multitudes que gritaban antes, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, y que se alegraron cuando recibieron los beneficios de Cristo, a gritar, crucifícale, mátale, acaba con el Cristo. Hasta el mismo malvado procurador romano, lo más terrible que había en ese tiempo e injusto, dijo, no hallo ninguna falta en este hombre, solo azotémoslo un poco y soltémosle. Pero la multitud enardecida gritaba, mátale, crucifícale. Aunque este hombre tuvo pesadillas, y su esposa le dijo, no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Fue un hombre que tuvo mayor deseo de complacer a los hombres que de complacer a Dios. Pagó con locura y persecución sus últimos días después de condenar al justo. Pero también la historia se repite en muchos. Hoy muchos, creyéndose sabios, aún no aceptan al Señor en su corazón. Pero las palabras del Señor ojalá vengan a nuestro corazón y nos hagan entender la grandeza del Hijo de Dios. Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Él quiere nuestro corazón, Él quiere morar en nuestro corazón. Solo vino a eso. Te amó, te ama y te amará, y ya no puedes cambiar lo que Cristo ha hecho por ti. El verdadero amigo, nos dice Él, es el que da la vida por sus amigos. Yo he dado mi vida por vosotros. No he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Los sanos no necesitan médico. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo, y haremos morada permanente con él. ¿Qué le doy al Señor para agradarle? Él solo nos pide una cosa: Hijo mío, dame tu corazón y yo te lo cambiaré por uno nuevo. Pondré mis palabras en él, escribiré mis leyes en su corazón para que me sirváis, para que seáis pueblo mío, tesoro mío. Solo quiere nuestro corazón. Solo vino para morar en nuestro corazón y salvarnos de la ira venidera. Es una bendición que Cristo nos ofrece por pura gracia. Nosotros no la merecemos, pero el Señor lo hizo con amor, con gratitud y con alegría por nosotros. Vamos a orar.